L de libros. Es radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy vamos a hablar de Memoria del Comunismo, el más reciente libro escrito por Federico Jiménez Los Santos y publicado por La Esfera de los Libros, que ha salido al mercado esta misma semana y que llevaba en preventa desde antes de Navidad. Este libro, atención, en un único día ha agotado 4 ediciones, que se dice pronto. Tal era la expectación que había generado este relato de Federico Jiménez Los Santos sobre el comunismo, que realmente no nos ha sorprendido a nosotros, porque 100 años y 100 millones de muertos después, toca repreguntarse ¿por qué el comunismo sigue siendo una ideología respetada en algunos lugares? Bueno, vamos a hablar de todo esto, pero además Mario Noya va a entrevistar a Henry Odell, editor que se ha empeñado en resucitar la obra de Horacio Vázquez Rial y ha empezado a conseguirlo a través de su editorial Pensódromo 21. Pero esto y muchas cosas más las van a poder disfrutar en L de Libros gracias al buen hacer de nuestro técnico en el control, hoy don David Fernández.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Recibimos en este programa al director don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos?
Pues estamos, la verdad, muy gratamente sorprendidos por cómo se ha vendido este libro, el de Memoria del Comunismo. Pero déjeme, don Mario, que les presente a los oyentes este libro, esta obra escrita por Federico Jiménez Los Santos, que abarca de Lenin a Podemos, y lo vamos a hacer en palabras del filósofo Antonio Escotado.
Lo abro y que me quedo prendado. Y a las 9 de la mañana, así el día siguiente, lo pude soltar. Si sigues así, afectarás gravemente mi salud, porque este tipo de régimen no estoy acostumbrado. Volumen extraordinario de investigación crítica. Me has enseñado unas cuantas cosas que me vienen muy bien sobre la propia historia que yo llevo 20 años trabajando. Hay muchísimos datos que yo no tenía, pero el que más me ha fascinado, una especie de congreso que hubo justo después de terminar la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, congreso en el 18, donde vinieron, digamos, líderes sindicales, pensadores, socialistas y comunistas de medio mundo, se pusieron a hablar de qué estaba pasando en Rusia, o sea, de si era aceptable que Rusia se hubiera convertido en un matadero. Y dijeron que sí, que era razonable y que en realidad la revolución era eso. Es decir, que si la gente no podía matar a quien le diera la gana, cuando le diera la gana, no había revolución. Las actas de ese congreso, esos parlamentos me fascinaron. Muy esclarecedora. Ese tipo de cosa que es como el tic de la verdad, que tú ya has visto que los fenómenos convergen, que aquello es esto y no aquello otro. Y sin embargo te faltaba ese dato adicional para decir qué barbaridad, sí, así se consumó la infamia. Alucinante. Si pudiera, los metería en el tomo 3 de Los enemigos, que es donde le corresponde. Las conclusiones, que yo al final no quise poner en el mío porque pensé que iban de suyo, Federico no, Federico las pone todas por delante porque no puede evitar la rabia que le da ver cómo todos estos, que no se pueden considerar mangantes o sinvergüenzas, no, esto es una pandilla de asesinos profesionales que llevan el placer de matar en lo más espeso de su sangre. Todo el libro de Federico, si no tuviera esta indignación, bueno, sería la obra mundial de referencia sobre materia. Federico va a pagar su relativa prisa, haciendo que no sea la obra mundial de referencia, sino la segunda o tercera obra mundial de referencia sobre el asunto. Está muy bien que España se adelante al resto del mundo, porque en esta materia, que siempre ha sido tan tabú como la de las drogas, se diga lo que se diga, pues claro, había investigadores muy buenos, Pipes, por ejemplo, y luego autores como Folkogonov. Yo creo que ni Pipes ni Folkogonov han ido tan a fondo como Federico yo en algunos sentidos. Yo en la búsqueda de las raíces filosóficas y él, pues con ese caudal de indignación, de santa indignación, a caballo entre el himno y la requisitoria, ¿Cómo os habéis atrevido a presentar la empresa más homicida como si fuera la empresa más humanista? ¿Cómo sabéis? Es mentira todo. Y todos sois unos cobardes asesinos. Fuertecito, fuertecito.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Qué importante es lo que dice Escotado ahí. Qué importante es. Y que a veces no nos damos cuenta de que vivimos momentos históricos. Nos daremos cuenta. Es decir, en la obra que ha publicado Escotado, Los enemigos del comercio, y esta memoria del comunismo, son hitos culturales. Dentro de 50 años se va a hablar de ellos. Aprovechad entonces el momento, estáis viviendo el momento en que se han publicado libros de los que se van a hablar, de los que se va a hablar durante mucho tiempo, para marinaros en el ambiente, en la época, y escuchad a los que saben. Fijaos lo que dice Escotado. Que le entra esa risa. Es una risa de donde ya está asumida todo. La estupefacción, la indignación. Efectivamente, son una manga de asesinos, lo han sido siempre. Van dando lecciones de moral. Van presentándose como los campeones del bien y son el mal. Son el puro mal. El que me conozca un poco ya sabrá que pelota, lo que se dice pelota no soy. Federico Jiménez de los Santos ha escrito un libro memorable. Nunca mejor dicho. Esta memoria del comunismo. En la esfera. ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo intelectual! Y si pueden ustedes, tienen tiempo y el ánimo, porque son lecturas poderosas, de leer a la vez ese volumen tercero de Los enemigos del comercio, dedicado al comunismo y la memoria del comunismo de Federico Jiménez de los Santos, se harán ustedes un inmenso favor intelectual. ¿Qué importante es lo que ha dicho aquí Escotado y cómo lo ha dicho? Qué importante, me quedo con eso, Carmen.
Don Mario, hemos rescatado algunos fragmentos de las muchas entrevistas que ha hecho Federico Jiménez de los Santos ya en esta casa. Vamos a escuchar, de hecho, la génesis de esta memoria del comunismo, cómo Federico Jiménez de los Santos contó su propia caída del caballo, esa historia personal que le ocurrió en China y dónde está realmente el origen de este libro a partir de un artículo.
Yo creo que en la Ilustración Liberal, no sé qué pasó, bueno, que martirizaba a José Mario Marco con un proyecto de esta historia, y entonces, no sé qué pasó, cambió la dirección, y como entonces no se escribía en ordenador, me lo guardé en una carpeta, enfadado. El título original era Adiós a los rojos, la idea primera. Ir sacando, por ejemplo, una cosa que aparece también ahí, aunque está redactada de nuevo, la del campesino, etcétera, historias, digamos, del comunismo. Pero cuando de pronto por la gotera descubro que no ha desaparecido ese original, yo pensaba que estaban desaparecidos el capítulo 100 millones de muertos, el capítulo del Che Guevara completos, que están tal cual, digo, pues no tengo más remedio, era el 2016, se van a cumplir los 100 años, 100 millones de muertos, tengo que hacer el libro.
Fijaos, cualquiera dice que esto es flor de un día. Es una labor, 40 años lleva Federico en lo mismo, en la denuncia del comunismo. Este libro, que son muchos libros, tiene tantas facetas y tantas cosas que destacar. Y fijaos qué orígenes, China, 1976, la Ilustración Liberal, los acontecimientos recientes, el centenario del comunismo, tantas fechas tan dispersas, y si tienes una decisión vital, plantar cara al comunismo, uno de los grandes enemigos de la humanidad, pues puedes conseguir juntar todo eso, todos esos elementos dispersos y hacer una obra magna, como esta Memoria del Comunismo.
Además, Federico Jiménez de los Santos contaba que el comunismo no se puede entender si no has estado dentro. Decía que se podía rechazar, pero no saber cómo es realmente. Y así lo contó en esta casa, en Es Radio.
Historias del comunismo hay bastantes. Historias de partidos comunistas y de regímenes comunistas hay bastantes. Los estudios sobre cosas parciales de los regímenes comunistas, de la historia del comunismo, son, habrá cientos de miles, yo creo que ya a partir de este año pasado, como era el centenario, habrá millones de libros. Pero sobre el comunismo no hay un puñetero libro, no hay nada. Lo último que se escribió hace 20 años fue de François Figuet, El pasado de una ilusión, porque había sido comunista y tal. Casi todo lo que se ha escrito sobre el comunismo lo han hecho gente que estuvo en el partido, porque hay una especie de imposibilidad de entender lo que es el comunismo para el que no ha estado dentro. Lo puede rechazar, pero no lo entiende.
Federico Jiménez Los Santos tiene dicho que no se puede ser liberal si no se ha sido comunista antes. Creo que era eso lo que decía. No sé si no se puede ser anticomunista si no se ha sido comunista antes. Y hablaba precisamente de esto, el fenómeno de la comprensión. Y yo alguna vez le he dicho, hombre, se puede ser liberal o se puede ser anticomunista si has tenido una generación previa que haya apurado ese cáliz hasta las heces, ¿no? Es decir, imagínate. Federico dice, no se puede ser esto sin ser esto. Bueno, si tú llevas siguiendo a Federico 40 años, pues te puedes ahorrar el martirio y las experiencias tremebundas que tuvo que sufrir él. Yo creo que sí que hay ahí un corte generacional de cómo se ha formado una generación liberal, gente nacida y formada en los años del franquismo, y los de la democracia, que ha tenido como referentes intelectuales precisamente a esos anticomunistas que proceden del comunismo. Eso pasa mucho en el radio, por ejemplo. Es muy claro, muy evidente esto que estoy diciendo, ese corte generacional. Y luego es verdad que es la cuestión de la experiencia vital. Eso pasa como en todo. Las experiencias que verdaderamente influyen en una persona son muchas veces intransferibles. ¿Cuántas veces hemos dicho, no sabéis lo que es esto? O hasta que no te ha pasado esto, no sabes lo que es. Y vas desde cosas, yo creo. Bueno, no hay falta que sean experiencias traumáticas, pero o experiencias muy dolorosas, aunque solo sea físicamente, fisiológicamente, ¿no? Tú puedes decir, me duele una muela. No, tú puedes ver a alguien al que tiene dolor de muelas y tú puedes decir, pobrecillo, está pasando mal. No. Te haces una idea de lo que es pasarlo mal hasta que no te duele una muela. Ahora vamos a lo más, a las experiencias verdaderamente trágicas. Violaciones, muertes, que hayan asesinado a alguien de tu familia, que hayan deportado a alguien de tu familia, que hayan exterminado a tu familia. Eso, evidentemente, es una experiencia intransferible. Y si has estado en las entrañas del monstruo, si has militado en el comunismo, claro, ahí es donde dice Federico, bueno, vale, todo lo que queráis, pero no sabéis lo que es esto porque no habéis estado dentro. Imaginaos, lo ha dicho también Pío Moa, ¿no? Imaginaos lo que es haber sido terrorista, como fue Pío Moa. Tú puedes intentar ponerte en su lugar, pero no lo vas a hacer nunca. Eso no es justificación, todo lo contrario, para no querer conocer lo que fue eso. Todo lo contrario. Precisamente porque lo han sufrido, hay que atender especialmente y poner mil ojos en lo que dicen. ¿No crees, Carmen?
Sí, además, de hecho, Federico Jiménez de los Santos hablaba de ese sistema que se mantenía a base de terror y que no había otro modo para mantenerlo.
Es que tienes que ir a la raíz, que es terrorista, que es ideológica, que es filosófica y que en última instancia es casi teológica, que es sustituir, digamos, la moral, que no para nosotros como para los rusos es la moral cristiana, por una falta de moral que te permita robar y matar a todo el mundo.
Así, frente a lo que dicen, los alabarderos, los comunistas, frente a lo que dicen los comunistas, que vienen a traer al hombre nuevo, al hombre mejorado moralmente, al hombre digno, no. Vienen a arrasar con cualquier clase de moralidad. Han sido asesinos siempre, en todo momento, lugar y circunstancia. Siempre que han gobernado, siempre que han podido, se han impuesto por el terror. No tienen otra manera. Y vienen a anular las normas morales porque están por encima de ellas. Pero están por encima de ellas no como Dios. Ellos asesinan a Dios para ser un Dios depravado. Un Dios que no tenga la menor sujeción a la menor noción de bien. El bien es el mal que generan ellos. El bien es el sometimiento para ellos. El bien es esclavizar al prójimo. Eso es lo que pretenden. Que nadie se engañe a estas alturas. Con 100 millones de muertos es indecente engañarse a este respecto.
Y además, Mario, es complicado sintetizar qué es el comunismo. Federico Jiménez Los Santos lo definía así.
¿Qué es el comunismo? El comunismo es una ideología contra la propiedad. Niega el derecho a la gente a la propiedad de su persona, en primer lugar, de su trabajo, de los frutos de su trabajo. El comunismo lo primero que hace es prohibir las huelgas, la libertad política. Tú no eres dueño de hacer con tu cuerpo, con tu voz, con tus escritos, lo que quieras. No, no, no. Te tienen que dejar o no, es decir, te pueden prohibir todo. El derecho a tu vida, el derecho a tu libertad y el derecho a tu propiedad. Como a nadie le gusta que le quiten lo suyo, hay que matarlo. Y esa es la esencia esencial del comunismo.
Eso que se dice, ¿no?, tantas veces, de el comunismo es un magnífico ideal que está mal aplicado. No, 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 no. ¿Pero de qué? Que no. Que está en la base. El mal está en la base. El comunismo, el ideal comunista es antihumano. El ideal comunista es antihumano. El ideal comunista es convertir al ser humano en masa. En despojarlo. Es la anulación, la aniquilación del individuo. Es mentira lo que dicen. No, queremos que instaurar el reino de la felicidad, de la fraternidad, de la armonía. Mentira. Pero si negáis la básica, que es la individualidad de cada ser humano, la excepcionalidad de cada ser humano, la irrepetibilidad de cada ser humano, la inviolabilidad de cada ser humano. Si negáis eso desde el principio, es mentira que haya sido una buena idea mal ejecutada. Es mentira. Es profundamente antihumana. Incluso si queréis pensar bien, esto es la fábula del escorpión. El ideal comunista es el escorpión que se acaba picando a sí mismo. No hay manera de que eso salga bien. Porque no se concibe el bien en ese esquema, además. Anulan al individuo. A Unamuno, cuando le daban crisis existenciales, dicen que gritaba, que me quitan mi yo, que me quitan mi yo. Exactamente eso es el comunismo. Eso es el comunismo. No es, eso es Stalin. No, no, el comunismo es eso. El ideal es una basura. El ideal es oprobio, es miseria, es antihumano.
Y ojo a esta puntualización, Mario, que hacía Federico sobre el anarquismo.
Anarquismo y comunismo es lo mismo. Eso la gente lo olvida. O sea, Bakunin era tan comunista como Marx. Porque cuando llega a España la revolución que hace Lenin en Rusia, mediante la guerra civil, la tesis básica de Lenin es que hay que convertir la lucha de clases en guerra de clases y la guerra de clases en guerra civil. Y que no puede haber sin guerra civil comunismo, que es imposible. Eso es lo que luego llamará Pablo Iglesias la excepcionalidad.
Lo dijimos ya en el otro programa. Lenin lo vio desde el primer momento. Jamás de los jamases se iban a imponer por la convicción. Necesitan el terror. Y él decía, cuanto peor, mejor. Y si hay una guerra civil, mejor. Y si hay hambrunas, mejor. Lo peor, mejor. Lo peor es lo mejor. Esto que habla también sobre el anarquismo, etcétera, es interesantísimo también. Porque hay veces que tendemos a exculpar a un malo por el mero hecho de que haya sido víctima de otro malo. Como dice también el propio Federico. No, que nadie se confunda. Trotsky era un carnicero. Lo mataron, lo asesinaron los malos, sí, pero él eso no le convierte en bueno. Fue un carnicero. Los anarquistas tuvieron su momento de gran apogeo en los años 30 en España. ¿Se hacen ustedes una idea de lo que podría haber sido España en manos de esa gente? Ojo aquí con esto, ¿eh? Ojo aquí con esto. Hay malos a los que han hecho maldades, malos a los que han torturado, a los que han asesinado, a los que han exterminado, que no dejan de ser malos. Malos que antes de ser exterminados, torturados, violados, violaron, exterminaron, torturaron, asesinaron, despojaron. Ojo aquí, ¿eh? Ojo con convertir en buenos a los malos.
Y además en este libro, Memoria del Comunismo, escrito por Federico Jiménez de los Santos, que ha publicado La Esfera de los Libros, habla concretamente de España, concretamente la historia del comunismo en nuestro país.
Hay dos países en el mundo donde se ha instaurado, se ha tratado de instaurar mediante la guerra civil un régimen comunista, Rusia y España. En Rusia, después de una guerra civil de 5 años, ganan los rojos. En España, después de una guerra civil de 3 años, ganan los blancos. Pero el proyecto es idéntico con una diferencia. En Rusia empezaron 4 gatos asesinos y en España fue casi medio sector político, no digo media España, porque no todo el mundo de la izquierda quería matar al prójimo, pero fueron muchos más, mucho más poderosos y, sin embargo, afortunadamente perdieron la guerra. Digo, pero es idéntico. Y además Stalin jugó con España dentro de su pieza, como una pieza más en el ajedrez con Hitler.
Como dice también Federico, eso es algo que no perdonan a España los comunistas y sus tontos útiles, sus miserables útiles, que haya plantado cara al comunismo. Como no le perdonan, históricamente hablando, que plantara cara al Islam, la reconquista, otro hecho excepcional en la historia de España. En muy pocos sitios al Islam se le hizo retroceder. Al Islam piafante, al Islam que venía con la espada, se le hizo retroceder con la espada. España es uno de ellos, Rusia fue otro de ellos. Polonia fue un caso también donde se intentó resistir de todas las maneras posibles al comunismo y así lo pagó Polonia. La de el mal que infligió el comunismo soviético a Polonia es indecible, por eso mismo, precisamente. Fue una venganza atroz la que experimentó Polonia. Qué importante es esto que dice Federico. Como España ha tenido momentos muy significativos en su historia y se lo están haciendo pagar caro aún, por cierto. España, cuando pone freno al Islam, salva Occidente. Si el Islam no hubiera, si España no hubiera puesto freno al Islam, no existiría Europa. No sé si me explico. ¿Han estado ustedes en Constantinopla? ¿No, verdad? Claro que no. ¿Dónde han estado? El que haya viajado. En Estambul. Exacto. Bien. Y Estambul ni siquiera me vale como ejemplo porque tiene unos componentes la historia turca es peculiar, pero Europa no existiría. El norte de África tenía el mismo sustrato civilizacional que, no, que el nuestro. El norte de Europa era cristianísimo. Fijaos, San Agustín de dónde era, etcétera. Y Asia Menor, etcétera. ¿Qué es de eso? ¿Esas regiones son hoy en día Occidente? Marruecos, Argelia, Túnez. ¿Notan ustedes algún tipo de diferencia civilizacional entre Argelia y Madrid? La respuesta está en España. La respuesta está en España. En la España del pasado. No sé qué podemos decir de la España del presente.
Pues de eso vamos a hablar ahora, don Mario, porque precisamente antes les contábamos cuál era el origen de este libro, dónde se hallaba el manuscrito, pero también es importante saber por qué Federico Jiménez de los Santos se decidió a sacar ese manuscrito del cajón, corregirlo y ampliarlo, y por qué en este momento.
¿Por qué esa secta, que opera como una secta religiosa, tiene el éxito que ha tenido hasta el día de hoy? Y sobre todo, porque es también el año del gran éxito de Podemos. 2016 es el año de Podemos, cuando hay una fuerza comunista en España que tiene por primera vez 5 millones de votos. Y a la vez en Francia, Mélenchon todavía tiene más votos. Es otro comunista desorejado, igual que Pablo Iglesias.
El comunismo no está muerto, ni siquiera está mal enterrado. Es la moraleja de esta memoria del comunismo, de Lenin a Podemos, significativamente llamada de Lenin a Podemos. Aquí lo dejamos. Lean este libro imprescindible. Lean este libro imprescindible.
Este libro está disponible en la editorial La Esfera de los Libros, tanto en formato de papel como en formato Kindle, y esto es lo que hemos comentado de Memoria del Comunismo, escrito por Federico Jiménez Los Santos. Nosotros hacemos una brevísima pausa y enseguida nos vamos con la entrevista.
En Es Radio, de los libros no te libras. Es información.
Sin arrepentirse, aceptan con la boca pequeña también que era extremadamente complicado convertirse en una república independiente.
Es opinión.
Nos tienen más humillados que antes y los mozos colaborando con los piquetes, pues vaya 155.
Es análisis.
No es tanto una división como una estrategia distinta.
Es entretenimiento.
Y es que ella se pierde.
No. Estoy viviendo una tensión tremenda.
Cuya Menábar.
Es radio. Ideas claras. Los fines de semana, a las 3 de la tarde, Carmen Tomás hace fácil lo difícil. Economía para todos en Libertad Digital Televisión, canal 125 de Movistar Plus. L de Libros, Es Radio.
El entrevistado de hoy es Henry Odell, responsable de Pensódromo 21, que viene a hablarnos de la publicación de la biblioteca Horacio Vázquez Rial, de la que ya han visto la luz 4 volúmenes. La entrevista, como siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don Henry Odell, bienvenido a esta su casa.
Muchas gracias.
Don Henry Odell, es... el editor de Horacio Vázquez Rial, y pues lo he traído precisamente para hablar de Horacio Vázquez Rial, de la biblioteca Vázquez Rial, que la biblioteca Horacio Vázquez Rial, que está publicando en el sello Pensódromo 21. Pero antes de hablar de todo eso, señores, señoras, querida audiencia, me gustaría que sepan que esta es una historia harto peculiar, porque Henry, antes que editor de Horacio, fue amigo de Horacio. Y al ser amigo de Horacio, decidieron, andando el tiempo, y una vez que se fueron conociendo y que vieron que tenían mucho en común y que pasaban ratos agradables y que tenían proyectos que podían fructificar, pues acabó siendo el editor de un amigo. Horacio, que es que... Henry, es que creo que tu historia con Horacio no es lo que se dice muy frecuente, ¿no?, en el mundo editorial.
Es curioso, porque en realidad mi historia con Horacio, hay una coincidencia muy interesante. Horacio nació el 20 de marzo de 1947 y yo nací el 19 de marzo de 1947. Pienso que casi podríamos haber coincidido en aquellas épocas en la Argentina en el servicio militar, porque éramos de la misma quinta, como se solía decir, ¿no?
Sí.
O sea que éramos totalmente contemporáneos. Sin embargo, yo Horacio lo conozco. Tengo una duda, no sé si lo llegué a conocer en Argentina, pero si fue un cruce muy intrascendente. De hecho, nos encontramos y nos conocimos bien aquí en Barcelona. Uh-huh. Yo vivo en Barcelona, él vivía en Barcelona en ese momento. Y fue en un momento muy curioso, porque eso lo recuerdo bien. Nos encontramos y se generó una corriente de empatía muy importante en un evento de discusión en la época de la Guerra de las Malvinas, que sí. Había una, en ese momento había una llamada Casa Argentina bastante activa, y claro, fue un evento político-militar que conmovió a todos los argentinos en el exilio y evidentemente se generó una discusión bastante importante. Y ahí, en ese entorno, en esas reuniones, nos encontramos con Horacio, coincidiendo en una postura común, en el hecho de que evidentemente era una maniobra de la dictadura de Galtieri en ese momento para desviar la atención, ¿no?
Sí.
Y coincidíamos que en realidad era una guerra falsa, que lamentablemente un cierto espíritu nacionalista argentino se dejó llevar por esa corriente.
Sí, y que provocó
ahí
muerte.
Arranca nuestra amistad, y eso fue, si no me equivoco, en el año 1982.
Sí.
Fue la Guerra de las Malvinas. Así que hay un largo recorrido. A partir de ahí, por supuesto, me interesé mucho por las cosas que iba escribiendo, y si bien nuestros encuentros no eran excesivamente frecuentes, yo muchas veces yo compraba, veía que había salido algún libro de él, lo compraba, en otro encuentro comentábamos si él me regalaba alguno, y así se fue gestando una relación en la cual había, por un lado, cariño o amistad que sí. Se iba fraguando, y por otro lado, a mí me interesó muchísimo siempre toda su obra, tanto la ensayística como la de ficción, ¿no?
Sí.
Así que yo puedo decir que de algún modo es una amistad que ha recorrido un proceso, digamos, de lector a editor.
Claro.
Ya que en la fase ya, en los últimos años de la vida de Horacio, yo ya había vuelto a la actividad editorial y nos propusimos, pues, volver a recuperar un poco su obra, ¿no?
Sí. Y además, bueno, Henry, qué curioso esto que estamos diciendo, ¿verdad? Nacéis en Argentina, sois coetáneos, sí. Abandonáis Argentina, Argentina ha vivido momentos estremecedores, momentos además donde se ha mezclado la rabia con la tragedia, con la indignación, sí, sí. Pero tenía muy difícil dar salida porque al final en los peores momentos podía decir aquí todo el mundo habla mal de todo el mundo y todo el mundo tiene razón, sí, y luego acabáis en Barcelona, estáis asentados en una Barcelona en efervescencia, y Horacio sigue todo un proceso de transformación intelectual bastante interesante que tú has seguido con gran detenimiento
sí. y si bien no puedo afirmar que coincidíamos en un 100%,
sí,
pero realmente, a ver, esto lo sabes tú muy bien, Horacio, sí. Era una persona que te estimulaba a la reflexión.
Exacto.
De una manera impresionante, y realmente yo considero que su potencia intelectual, digamos, también influyó en mí y me ha llevado, me ayudó a madurar y a comprender muchas de las posiciones. A ver, nosotros veníamos de una Argentina convulsa y de una izquierda llamada genérica, que sí, acabó siendo lo que Horacio definió con tanta precisión, ¿no? Una izquierda reaccionaria.
Claro.
Y él salió un poco antes que yo de la Argentina, un par de años antes.
Sí.
Pero ambos, bueno, salimos por los mismos motivos, ¿no?
Sí.
Es decir, saliendo de una situación de opresión política y de riesgo real para nuestras vidas y nuestras familias, ¿no?
Sí.
Pero sí, realmente fue una experiencia que a mí conocer a Horacio y la amistad que tuve con él, y que fue una amistad que se transmitió también a mi hijo mayor, Pablo,
sí,
que como sabrás lo acompañó mucho en sus últimos momentos.
Claro.
E incluso hicieron aquella película tan impresionante,
sí,
¿no? Se llama La sombra de la noche,
sí,
¿no? Que era el nombre original que le daban en América los indios al tabaco, ¿no?
Sí.
O sea que hay es una relación muy
muy fructífera.
Muy fructífera y con muchas líneas de conexión, ¿no?
Sí. Bueno, y Henry, tú sí citabas, de hecho, La izquierda reaccionaria, que es uno de los títulos más impactantes y
sí,
más influyentes de Horacio Vázquez Rial, que de hecho se traduce en una primera gran colaboración entre vosotros, se traduce en ya no reeditar ese libro, sino convertirlo en un work in progress. Y además,
exacto,
en abrirlo a una comunidad de inteligencia donde aporte gente que tenga un mismo pozo, gente con unas mismas experiencias y que vayan poniendo en común su evolución. Es decir, gente que procedía de la izquierda,
uh-huh,
que de hecho en algún caso se ha considerado expulsada de la izquierda. Yo he dicho, yo no me he ido,
sí,
de ningún sitio, yo he seguido creyendo en lo que creía hace 30 años. Lo que pasa es que la izquierda,
sí, sí, sí,
se ha movido, yo no he sido, y,
sí,
y
sí,
generasteis ese work in progress que era la izquierda reaccionaria, ¿verdad?
Sí, sí, fue un proceso muy interesante, porque por un lado fue rescatar un texto que en su momento se había vendido bien, pero que ya estaba descatalogado, ¿no?
Sí.
Como lamentablemente, y esto es algo que quizá podemos comentar luego, con gran parte de la obra de Horacio.
Sí.
Y lo hicimos en un momento, no solo inaugurando, digamos, también lo que llamábamos reedición en multiformato, sino generando también un espacio de conversación en redes sociales sobre el tema, ¿no?
Sí.
Y lo que vos decís es muy interesante, porque fue un proceso en el cual nos encontramos con muchas otras personas que, en realidad, producto de su defensa de la democracia, acabaron siendo expulsados de la izquierda o considerados reaccionarios,
sí,
justamente por
por los que lo eran.
Sí, justamente por intentar ser demócratas y encontrar el valor de la democracia, que
sí,
podrá ser imperfecta y podrá ser mejorable en muchísimos aspectos,
sí,
pero que evidentemente se alejaba cada vez más de las, bueno, y de lo que hemos visto, ¿no? De toda la evolución hacia las formas dictatoriales,
sí,
opresivas, hacia la que ha evolucionado mucha de la llamada izquierda, ¿no?
Sí.
Es decir, que acabó, es decir, que haya todavía gente, o que hasta hace poco tiempo consideraran que Chávez era un líder de la revolución, es realmente algo que bueno,
ah, claro,
hoy ya hace reír, ¿no?
Bueno, no, sabes que no, en algunos ámbitos,
bueno,
no.
En algunos ámbitos no, y es lamentable,
sí,
porque, a ver, compañeros de viejas épocas se mantienen muchos todavía encerrados en esa,
claro,
en esa posición.
Claro. Oye, Henry, me has dicho una cosa muy interesante, que es, me has dicho, ahora lo abordaremos, ¿no? Lo del caso de las descatalogaciones de los títulos de oración. A ver si
sí,
me puedes ayudar a esto, a algo que es bastante extraño. Horacio Vázquez Rial es un autor con mucha obra, con un público constante, con presencia constante en medios de referencia, como El País, como Libertad Digital, en sellos de referencia, como Ediciones B, con un agente editorial de primer nivel, como Valdés y tal.
Alfaguara,
eso es, con premios importantes, y de repente desaparece. Sí. Entonces yo te hago esta pregunta. Como editor, intenta alumbrarme en mi ignorancia. ¿Por qué de repente un autor desaparece del mercado editorial?
Bueno, yo considero que aquí hay un tema y que tiene que ver en parte con la industria editorial en España, pero no solo, digamos, ¿no? Es un fenómeno. Yo creo que el mercado muchas veces lo que hace es fagocita a los autores, ¿no?
Ajá.
Entonces sobreviven a ese proceso aquellos que son superventas, pero cuando hablo de superventas de millones de ejemplares. El resto, la industria como tal pierde interés en ellos, ¿no?
Yeah.
Y con Horacio, que es no solo su obra, como tú dices, es súper extensa, pero en ficción, en narrativa,
claro,
en prensa, es decir, yo tengo recopilados con la idea de poder llegar a publicar, si no hay 60 o 100 columnas de prensa que él ha publicado en ABC, en El País, en Libertad Digital, en El Mundo, en fin.
Sí.
Aparte, prólogos de libros, montones de prólogos que él ha hecho para obras de literatura, sus ensayos, sus novelas, de su poesía. Ya al final él quería hacer algo, pero no rescataba mucho de lo que había hecho, digamos, ¿no? Pero bueno, un autor realmente prolífico y sumamente interesante, como tú dices, premiado.
Sí.
A ver, Horacio fue finalista del Premio Nadal con Historia del Triste.
Sí.
Finalista de un premio de Plaza y Janés con La Reina de Oro. Ganó el premio novela Fernando Quiñones por La Capital del Olvido. El premio La Otra Orilla por El Camino del Norte. El premio de la generación del 27 por El Cuñado de Nietzsche y Otros Viajes. A ver, pocos escritores, es decir, son cinco, a ver, son tres primeros premios y dos finalistas en dos premios muy importantes. No estamos hablando de un autor vocacional desconocido.
Claro.
Y sin embargo, en la obra de Horacio, hasta ahora que hemos empezado nosotros a reeditarlo, está descatalogada por todos estos grupos editoriales, ¿no? Entonces, claro, a ver, esto ya estaba ocurriendo con Horacio en vida todavía.
Sí.
De ahí surgió el proyecto de lo que llamamos en su momento Biblioteca Digital Horacio Vázquez-Rial, y que ahora lo hemos mantenido como Biblioteca Horacio Vázquez-Rial,
sí,
que es recuperar todos esos, recuperar su obra,
sí,
y tenerla viva en condiciones de que, a ver, hoy la tecnología editorial permite tener un libro vivo que no esté dependiente solo de la venta en el mercado. Es decir, hoy un libro de Horacio que nosotros publicamos puede ser encargado, impreso y entregado.
Claro.
Puede ser comprado en Amazon, puede ser comprado en formato digital. Es decir, el libro está vivo. Es decir, si lo buscas, lo encuentras. No, bueno, todos. Queremos nosotros que sean todos. Hemos empezado. Imagínate que, en fin, Horacio falleció en el 2012. En el 2012. Recién ahora, a finales del 2017, hemos podido acabar de resolver una serie de problemas relacionados con los derechos de su obra y tal, y hemos empezado a publicar su obra. Hemos arrancado con cuatro de sus, no por orden cronológico, pero con cuatro novelas realmente importantes. Una de ellas, El lugar del deseo, es una obra que nunca se publicó sola, sino que estaba integrada en una obra mayor, que era una compilación de cinco novelas, ¿no? Ahora el nombre de la compilación, bueno, tengo todos los títulos de Horacio en mente y este no me sale, pero bueno, está la historia del triste, Libertad sí. Italia, Territorio Vigilado,
eso es.
El Lugar del Deseo, La Crónica de Ana, que tampoco se ha publicado de forma independiente.
Sí.
Y hemos arrancado con estas obras que, por el momento en que se publicaron, las llamaron el ciclo argentino de Horacio. Sí. Más que nada por un problema geográfico más que literario, digamos, ¿no? Cosa que hay novelas posteriores, como son de las últimas de él, que, sí. que fueron premiadas, Capital del Olvido y Camino al Norte, que también transcurren en
Argentina. En Argentina y además en las mismas épocas. Hay una cosa interesante de esta edición que estáis haciendo, esta edición, esta de la obra completa de Horacio, que como sí. especificáis son 34 volúmenes en teoría. Pero
esto de lo publicado, es decir,
eso
si
es.
Pensamos a eso, que queremos también publicar todas sus columnas de prensa, etcétera, que aparte es de una variedad, bueno,
exacto, la guerra de toda
Horacio
la vida.
Horacio tenía era sorprendente la capacidad intelectual que tenía y de trabajo
sí.
y su conocimiento cultural y tal. Entonces, realmente hablaba, escribía con sensatez y con fundamentos sobre temas muy variados, ¿no?
Sí, ¿no? Y digo que en esta edición que estáis preparando hay un factor interesante, que es que se nota mucho que Horacio ha intervenido y que, claro, le hacía mucha ilusión, además,
hacer
su obra completa. Y él, sí. por ejemplo, en cada título recogéis tanto citas, referencias que hizo la crítica en el momento en que apareció esa obra en la primera edición de esas obras, como comentarios que hizo posteriormente Horacio a la hora de revisarlas, ¿verdad?
Sí, sí. Afortunadamente, tuvimos acceso a gran parte, digamos, por lo menos del archivo digital de Horacio, y claro, ahí encontramos montones de cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay un trabajo que en realidad es un trabajo breve, se llama el título exacto es La construcción del universo literario.
Sí.
Donde Horacio explica un poco el mundo, su mundo literario, ¿no? Es un trabajo que es una pequeña joya, ¿no? De las cosas que escribía Horacio. Y he recuperado el artículo, porque hay un párrafo ahí que me gustaría leértelo, que tiene mucha relación con
sí, por favor.
Es decir, él dice en un momento, voy a decir aquí algo que a algunos les parecerá una obviedad o una ridiculez. Nací en Buenos Aires en 1947 en la clínica del Centro Gallego. Pero lo apunto porque no es un detalle secundario, es el primer dato de una biografía señalada en todas sus facetas, por eso que la ley llama doble nacionalidad y que yo he vivido como doble amor, doble dolor, doble pelea, y en definitiva un casi irremediable desarraigo y una obsesión por el misterio de la identidad que ha dado su carácter a la mayor parte de mi producción intelectual. Y realmente, ¿no? Es decir, esto es Horacio puro y duro, y es el Horacio que encuentras tanto en la historia del triste, que es una historia tremenda que refleja el surgimiento de los grupos paramilitares en la Argentina, como en otras obras, como El soldado de porcelana, ¿no? Que retoma la historia de Gustavo Durán, un general atípico en la época de la Guerra Civil Española, sí. con un recorrido que va desde la lucha contra el franquismo a acabar en prácticamente como colaborador de la CIA y de Braden en Argentina, ¿no? Es decir, una vida así realmente aventurera y que pasa por, recorre el mundo, ¿no? Es
sí.
Esa riqueza que Horacio la atribuye también a un tema de la búsqueda que él hace de su identidad en todo su trabajo, ¿no?
Y, no, que, y además, bueno, y que era
porque no pudo morir en los dos países, pues, porque si no, si lo hubiera podido hacer, lo hubiera hecho, ¿no? Valga la ironía, ¿no?
Y en varias ciudades, ¿no?
Y en varias ciudades.
Barcelona, sí, Buenos Aires y Madrid,
bueno,
cada una a su manera lo marcaron muchísimo.
Sus tres amores, sí. Amores, sí, sí.
Sí, 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 efectivamente. Sí, pero sí, que esto que dices además... yo creo que era lo que más distinguía a Horacio, para la gente que tuvimos la suerte de conocerlo, era precisamente la manera en que vivía lo que decía, lo que escribía, lo que conversaba. Es decir, no era... si Horacio hablaba contigo en una comida, no era por pasar el tiempo.
No, para nada.
Era otra vez, él estaba como, era muy partidario de sostener conversaciones durante toda una vida.
Bueno,
que no pararan.
Era un gran conversador.
Exacto.
Ya lo sabes tú.
Exacto.
Aparte, era un conversador de eso que si tú quedabas, si tengo una hora para comer contigo, lo más probable es que llegaras tarde al sitio siguiente, porque Horacio cuando entraba en la dinámica de la conversación,
sí,
primero era buen escuchador,
claro,
pero era
te incitaba, te estimulaba,
él te estimulaba, sí, pero luego prepárate, porque luego
le tocaba a él
con todo su amor y todo su cariño, era, claro, capaz de desmontarte absolutamente tu razonamiento o aceptar algunas cosas que tú decías que él compartía, ¿no?
Exacto.
Pero era siempre por lo menos con sus amigos, ¿no?
Sí.
Una capacidad de diálogo tremenda, ¿no?
Sí.
Será porque me estoy haciendo mayor, pero registro muchas citas de Horacio. Yo no sé si tú recuerdas, entre sus muchísimas columnas, hay una sobre la amistad.
Claro.
Que en un momento, cuando lanzamos todo el concepto de la biblioteca Horacio Vázquez Rial,
sí,
hicimos un pequeño librito que se llamaba La guerra de toda la vida.
Exacto.
Que de hecho, si no me equivoco, así se llamaba su columna de Libertad Digital.
En Libertad Digital, efectivamente.
Exacto. Entonces, con ese, que un nombre hermoso, ¿no?
Porque hombre. Y muy definitivo.
Era su vida.
Sí.
Y en esa columna, en una de esas columnas, él escribe sobre la amistad y dice, y permitime que te lo lea, eso
pues claro,
es muy breve, dice: la amistad es un sentimiento. Uno se enamista como se enamora por una elección no consciente que implica toda su personalidad. Es una elección de orden cultural, estética, emocional e intelectual. Al igual que la pasión amorosa, la amistad requiere una praxis para perdurar en el tiempo. Esa praxis suele ser menos ruidosa que la de la pasión, más semejante a la del amor maduro, que se sitúa más allá de la pasión misma, que es su desarrollo deseable y rara vez alcanzado. Creo que el amor maduro se logra precisamente cuando el arrebato inicial del enamoramiento que lleva a la pasión se le suma una profunda amistad, confianza, complicidad, humor y ese raro estado en que la presencia de cada uno, en vez de sombra, echa luz sobre el otro, lo hace mejor, más bello y más productivo. Y yo me siento tan identificado con esto que dice, porque para mí Horacio me alejaba sombras, me daba luz a mi manera de pensar, me hacía mejor, no digo que más bello, pero me siento sumamente orgulloso y honrado de poder dedicar un esfuerzo productivo a la recuperación de su obra, ¿no?
Y yo, Henry, yo te agradezco este esfuerzo que vas a hacer, te lo agradezco de verdad. Y te lo agradezco que lo estés acometiendo con el entusiasmo y con el sentimiento con que lo estás haciendo. En Pensódromo 21, lo dicho, tienes aquí ya publicados La libertad digital y territorios vigilados,
sí,
en un volumen. Además, Horacio dice: se acabó, no vuelvo a autorizar que se publiquen por separado, tienen que ir
así
juntos.
Así fue.
Sí.
Tuve una discusión con la agencia que lleva su derecho, sí, me digo: señores, Horacio afirma esto. Bueno, Bueno, vale. Pero eran, para ellos eran libros separados, ¿no? Era,
sí.
Porque en su momento se habían publicado separados, eran separados.
Sí, pero él lo considera.
Y realmente
un
hay una unidad, ¿no?
Sí.
Es una historia vinculada, ¿no?
Y tenemos también La Reina de Oros.
Bueno, La Reina de Oros, maravillosa.
Sí,
maravillosa.
Tenemos la historia
muy
del triste.
Interesante.
Sí. Y el pues mira, nos estamos comiendo por desgracia el tiempo, pero cuéntame algo más del plan de publicación que tenéis.
Bueno, el plan de publicación ahora está previsto más o menos, calculo que para marzo volverán a salir unos 4 títulos más.
Sí.
Que van a ser, te lo digo enseguida, porque son, estamos trabajando en varios títulos en simultáneo, ¿no?
Sí.
Pero el orden es este, ahora tenemos estos 4, El Soldado de Porcelana,
sí,
La Pérdida de la Razón, Las Leyes del Pasado y Los Últimos Tiempos.
Ah, muy bien.
Y después tenemos Revolución, Capital del Olvido, Cuñado de Nietzsche y Otros Viajes, Camino del Norte, y otro de cuentos que es La Golem y Otros Relatos. Esta sería, digamos, la primera etapa que se va a completar en el transcurso del año 2018.
Ah, qué bueno.
O sea, bueno, que tenemos un plan editorial prácticamente de 12 títulos para entre finales del 2017 y finales del 2018.
Henry,
y ahí la idea es acometer primero toda la obra de ficción,
¿sí?,
y luego pasar a la obra, digamos, de
periodística y ensayística,
¿no?
Sí.
Y por último a la periodística.
Ajá. ¿Sí? Henry, ¿qué puede hacer la gente que quiera estar al corriente de cómo vais publicando en el momento la obra de Horacio Vázquez?
Nosotros, hoy por hoy procuramos utilizar al máximo posible las redes sociales.
Sí.
En Facebook, por ejemplo, hay un grupo que se llama Vázquez Realistas.
Sí.
Que es un grupo que hemos creado nosotros, y allí vamos volcando información. También en las cuentas de Twitter y también a través de la promoción que hacemos como editorial.
Ya.
Y por otro lado, tenemos contamos con una base de datos de contactos de Horacio, a los cuales comunicamos también todos
las
nuestros
novedades.
Proyectos.
Sí.
Y a través de nuestra web, que es p21@pensodromo.com,
sí,
donde también ofrecemos a la venta los libros, hay una opción de anotarse, simplemente poniendo tu correo electrónico para ser incluido en una base de datos para comunicar, para estar al día de las cosas que se van publicando, ¿no?
p21pensodromo.com. P de Palencia, 21.
P de Palencia, sí.
Sí.
P21.
P de Perú,
sí,
porque la gente dirá.
Sí.
P de Perú.
P de Perú.
Pensodromo.com.
Exacto.
Perfecto. Oye, Henry, que muchas gracias. Es un placer siempre hablar contigo.
Bueno, Mario, ha sido un gusto encontrarnos. Te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos has dado de poder hablar de Horacio,
del querido amigo,
de su obra,
sí,
de la amistad.
Sí.
Y, en fin, realmente como amigo y como amigos que tú y yo hemos sido de él, como tantos otros, porque
sí,
Horacio... Eso me recuerda aquella canción, quisiera tener un millón de amigos.
Exacto,
creo que tenía,
él los tenía.
Realmente es una persona que no merece ser olvidada y es una persona que queremos que perviva en su obra que ha sido tan significativa, ¿no?
Henry, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mario,
y no,
y bueno,
decir...
un saludo a todo tu equipo.
Perfecto.
Y nada, estamos en contacto. Ya
eso es lo que te iba a decir.
Al día de las cosas que vayan saliendo.
Claro que sí, no te voy a decir adiós, te diré hasta luego.
Ok, venga, un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, gracias.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
El ánimo que piensa en lo que puede temer, empieza a temer en lo que puede pensar. Francisco de Quevedo.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio.